Bueno, hermano, deciros que hemos tenido, los hermanos hemos estado conviviendo el fin de semana pasado, y es verdad que cuando estamos reunidos, el Señor se hace presente. Se hace presente el Señor cuando estamos reunidos, cuando dos o más están reunidos en su nombre y más conviviendo. Y el Señor nos ha hablado a la comunidad claramente. Nos ha hablado claramente y nos ha dicho cosas. Pero hay otras cosas que el Señor me ponía hoy. Ellos también tienen que beneficiarse de todo lo que os he dicho. Y leímos de Luisa Picarreta, de la Divina Voluntad, de este regalo que el Señor nos está haciendo. Y leímos del volumen 4, leímos el junio, 30 de junio de 1901, por si lo queréis tomar nota, donde nos decía las pautas, o los signos, mejor dicho, que tiene que dar la persona que tiene la gracia de Dios. La persona que está viviendo esa gracia de Dios y en este momento esta gracia tan grande como es su voluntad. A veces nosotros decimos, pero bueno, sí, yo estoy, me fundo en Él. Hago mi acto preventivo, me acuerdo de él, pero no sé, ¿cómo puedo saber yo? A veces necesitamos saber si estamos en la gracia de Dios, si estamos aprovechando lo que Él nos está dando. Y nos dice las dos señales. La primera señal dice que todo el que pueda oír o ver del exterior todo lo que vea que pertenece a Dios, siente una dulzura y una suavidad incomparable y que no se puede comparar con ninguna cosa humana, dice aquí. La primera señal, que todo el que pueda oír o ver en el exterior que pertenece a Dios, todo lo que podamos oír en el exterior nuestro, no en meditación nuestra, sino todo lo que podamos oír, por ejemplo, la enseñanza, la oración, el canto, todo lo que sea, una predicación, todo lo que sea exterior que hable de Dios, que eso nos dé un consuelo en el alma y nos dé, dice aquí exactamente, una dulzura y una suavidad incomparable. O sea que a ninguna cosa humana. Entonces es como decir, las cosas de Dios me llenan. Cuando escucho la palabra de Dios, a mí hay algo es que me llena el corazón. Es que me da paz. Me cambia mi perspectiva. Es eso, apreciar las cosas de Dios. Ese es el primer signo. La segunda señal es que el hablar del alma que posee la gracia, el hablar nuestro, es pacífico. Tiene virtud de arrojar a los demás paz. Tanto que la misma cosa dicha por quien no posee la gracia no produce ninguna impresión de paz. O sea que la persona que está viviendo de Dios, todo lo que le hable de Él, llega a su alma y le construye. Y dice, no, no es como el que escucha de llover. Es decir, ay, mire lo que ha dicho el Señor. Le llega, se lo toma en serio, y eso, al tomárselo en serio, eso se hace vida. Y la segunda cosa que hemos leído es que el hablar de esta persona da paz, transmite paz. Las mismas palabras dichas en una persona que no está en gracia no produce nada. Sin embargo, el hablar con una persona que esté en esta gracia de Dios y más ahora en esta divina voluntad es que te transmite. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Dios no se ve. Dios no se ve, no se toca. Pero es más real que nuestra vida misma. Es más real que este cuerpo que toco yo. Es mucho más real. Pero está en el orden espiritual. Y nosotros tenemos espíritu para poder percibir todo esto. Entonces, si nuestro espíritu está ya afinado, ya está unido a Cristo, nosotros... Todo lo que nos hable de Dios, esto para mí, Dios mío, esto es lo que yo tenía que escuchar. Esto es lo que yo estaba necesitando escuchar. Y lo coge y lo hace vida. Y se hace vida. Y la otra cosa que he dicho, que produce paz en los demás. Entonces ya están aquí los dos signos para saber si estamos en la gracia o no. Muchas veces estos dos signos no se dan porque vivimos con miedo, y hoy hemos hablado del miedo, ¿no? El temor. Tenemos temor de muchas cosas. Si vemos, la paz nos lo quita el miedo siempre. Nos lo quita el miedo. Miedo a que no voy a tener, miedo a que no va a salir, miedo a que me vayan a hacer, miedo a todo. El miedo. A que no me quieran, a no caerle bien a alguien. Todo es miedo a que no me amen. Y en el mismo, vamos, el siguiente, julio, 5 de julio del 1901. Dice, hija mía, le dice, no temas, porque yo soy el principio. Yo soy el medio. Y yo soy el fin. Él es todo. Nosotros estamos viviendo en Él. Dice, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Entonces estamos viviendo en Él. Si nos salimos de Él, es cuando tenemos el miedo. Es como el pez. El medio para vivir el pez es el agua. Imaginaos que nosotros, nuestro medio es el agua. Y estamos en el océano. No vamos a salir de ahí en toda la vida. Ahí nos movemos, existimos, vamos para arriba, vamos para abajo, pero estamos en él. Si al pez lo sacan afuera, a otro medio, que no es el agua, se muere. Y eso es lo que nos pasa. Nosotros hemos sido creados para vivir en Dios. Y eso es lo que la humanidad ni siquiera lo sabe. Porque la cosa se ha ido desnaturalizando de una manera en que nos parece que la religión es para unos cuantos que son fanáticos. Soy que todos los días tienen que orar y todos los días son fanáticos. O sea que ya es como decir, puedo vivir fuera del mar. Pero cuando ya no podemos, ¡plan!, nos metemos, ay, qué bien, me ayuda el Señor. Me ayuda, estamos ahí un ratito y otra vez nos salimos fuera. Pues porque nosotros hemos sido creados para vivir en el océano del amor de Dios, en Dios. ¿Y quién hoy predica esto? ¿Quién predica esto? Nadie, ni siquiera la iglesia. Estamos viviendo un tiempo de crisis en la iglesia. Se ha ido desnaturalizando tanto que ahora ser cristiano es hacer cosas buenas, darle de comer a los pobres. Eso es ser cristiano. Yo no digo que no haya que darle de comer a los pobres, pero eso no es ser cristiano. Yo conozco mucha gente que son ateos y hacen cosas buenas. Y hacen cosas buenas. ¿Por qué? Porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, eso está ahí. Y en el fondo, hasta el terrorista, en el fondo, el terrorista seguro que es cariñosísimo con sus hijos o con su mujer. ¿Quién sabe? Porque yo he visto gente de la ETA que han puesto bombas, que han matado mucha gente, y cuando sale de permiso de la cárcel, tienen un montón de amigos ahí abrazándose. ¿Por qué? Porque en el fondo del corazón, hasta el que está más tirado, tiene a Dios. Ha sido creado por Dios, a su imagen y semejanza. Entonces nos tira las cosas buenas, queremos ser buenos. Pero ahora, hoy por hoy, pues, esto no se predica, ¿no? O sea, que nosotros hemos sido creados para vivir en Dios y para Dios no se predica, ¿no? Bueno, os voy a leer unas cuantas citas de la Biblia que corrobora lo que yo estoy diciendo ahora mismo. Vamos a ver, Efesios 1:6. Vamos a leer, en vez de 1:6, 1:4, del 4 al 6. Dice la palabra: en Cristo, porque todo es en Cristo, ¿eh? Aunque ahora mismo se entienda, en Cristo. En Cristo Dios nos eligió antes de que creara el mundo. O sea que nos eligió cuando no existíamos. Con un cuerpo, cuando no existíamos con un cuerpo, pero sí existíamos en Dios. Nosotros somos eternos, nosotros existimos desde siempre y vamos a vivir para siempre. Entonces nosotros estábamos en Dios y en Dios, dice, en Cristo Dios nos eligió antes de que creara el mundo para estar en su presencia. Santo y sin mancha. A ver, ¿quién te ha dicho a ti en otro sitio que tú eres eterna, que vives desde que fue, desde siempre, en la mente de Dios estaba, para ser santa y eterna? No, yo he nacido para ser la number one, la popular, o el mejor médico también, el médico más bueno del mundo, para eso he nacido yo. Que Dios te da dones, úsalos para Dios. Si Dios te da inteligencia, estudia y haz el bien con los dones que te ha dado. Pero Él no te va a decir luego, pasa que fuiste la number one, pasa al cielo. No, te va a decir, pasa. Te hice bellísima o bellísimo, pero tú fuiste santo. Tú viviste para mí y en mí. En su amor nos destinó de antemano. Eres destinado. Hemos sido destinados de antemano. A ver, ¿para qué? Para ser hijos suyos en Jesucristo y por medio de Él. Porque Dios nada más que tiene un hijo, que es Jesús. Nosotros somos hijos de Dios porque nos unimos a Jesús, porque estamos en Jesús. Entonces, Él nos ha destinado para ser hijos suyos en Jesucristo y por medio de Él. Así lo quiso y así le pareció bien. Fuimos creados para alabanza de la gloria que nos has, de la perdón. Para alabanza de la gracia gloriosa que nos hacía en el bien amado. Hemos sido creados para alabanza de su gloria. Nosotros tenemos que ser la alabanza de su gloria. ¿Qué es la alabanza de su gloria? ¡Oh, qué cosa más rara! Alabanza de su gloria. Es una cosa que no se entiende. alabanza de su gloria es que todo el que te vea pueda alabar a Dios y darle la gloria. Que cuando te diga, diga, ay Señor, qué paz me da esta persona, qué bien me siento. Señor, ¿qué tiene esta persona, Señor? No darle la gloria a la persona, ¿eh? ¿Qué tiene esta persona? Y alaba al Señor. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Tu gloria, Señor. Es tu gloria lo que tiene. Aquí nos dice, pues, para qué fuimos creados. También vamos a leer Isaías 43:10. Dice, ustedes, está hablando a nosotros. La palabra es para los que están escuchándola en ese momento, es para hoy y para nosotros. Y nos está diciendo, ustedes son mis testigos. Soy mis servidores, los que he elegido, separándolos, pues crean en mí y comprendan que yo soy. Y ningún Dios fue formado antes de mí, ni ningún otro existirá después. Yo soy Yahvé y nadie salva fuera de mí. O sea que el único que nos salva es Él. Dice, yo soy el que lo ha dicho y lo he y ha aceptado. A ver, 43:10. Soy mi testigo, dice Yahvé, mi servidor, y le he elegido y lo he separado para que crean en mí. ¿Para qué vivimos? ¿Por qué hemos nacido? ¿Para qué? Pues, porque Él nos ha elegido para que lo creamos y lo vivamos. Para eso hemos nacido. ¿Qué pasa? Que el mundo ha quitado a Dios, Dios no se lleva ya. Eso de creer en Dios es antiguo. Eso era para los tiempos anteriores y ahora para cuatro viejos o yo qué sé. Eso ya no, ni el pecado es pecado ya. Eso era antes que lo decían, pero ya no. Pues, hermano, nos están mintiendo. Nos están quitando de la verdad. Tú has nacido para Dios. Tú has nacido para creerle, para conocerle, para amarle, para ver una relación con Él. ¿Y sabes lo que pasa? Que la gente va dando tumbo. ¿Por qué andan tumbo? Porque no tienen la protección de Dios. La protección que le da a los que le siguen, ¿eh? Porque si Dios quita la protección, esto empezaba el mundo a temblar, la tierra a temblar y se destruiría todo. Pero Él nos está protegiendo de alguna manera. Pero cuando uno vive con el Señor, todos son beneficios. Hasta lo que nos sale, que no nos gusta, también es beneficio. Porque Él lo está utilizando eso para hacernos más fuertes, como antes decíamos. La crisis económica, los problemas de salud, un problema en el trabajo, todo eso, el Señor lo usa. Si estás con Él, Él usa todo eso para bien tuyo. Todo. Si estás fuera de Él, te estrella, te levanta, despotrica, otra vez te cae, después dice, Dios no me ayuda. Claro, ¿cómo te va a ayudar? Ve a Él. Dice que de Dios nadie se ríe. No vamos ahí cuando ya no podemos más y después ya nos olvidamos. No, de Dios nadie se ríe. Hay otra lectura, vamos a hacerla porque me parece que vamos bien de tiempo, que es Juan 17:3. El Señor nos ha creado eternos. Somos eternos, hermano. ¿Y cuál es la vida eterna? Aquí lo dice. Dice, esta es la vida eterna. Conocerte a ti, el único Dios verdadero. y al que tú has enviado, Jesús. La vida eterna no es un tiempo cronológico, hermano. No es el reloj y el calendario, no. Ahora estamos sometidos a un calendario, a un horario, pero la vida eterna, salimos del espacio y del tiempo. Es una vida, es un presente continuo. Y ese presente continuo lo podemos empezar a vivir aquí. Tú puedes vivir el presente continuo ahora, conociendo a Dios, porque te metes en el no tiempo. Cuando tú estás con Dios, te metes en el no tiempo. El tiempo que tú estás con Dios es como un paréntesis en tu vida. Y necesitamos entrar en el tiempo de Dios, en el evo de Dios, o como le llamemos, en el no tiempo. Cuando uno ora, cuando uno está con el Señor, es como el que te mete en esa burbuja de oxígeno que entra y te quedaría ahí siempre. Y luego sale y sigue haciendo las cosas. Es conocerlo. Conocerlo no es solamente intelectualmente leyendo la palabra, sino que la palabra te lleva a esa unión con el Señor. Cuando tú lees la palabra, hay que ver qué cosa, ¿eh? Entra por los ojos. Tú estás leyendo. Llegas al cerebro. Y pasa a tu alma. Toca tus sentimientos, toca tus pensamientos, toca tu razón, lo toca todo. Tu voluntad, todo, todo. Fíjate tú, leyéndolo. Y decíamos antes, y tomándolo en la Eucaristía, ocurre también eso. Bueno, lo último es que vamos a leer el 16 de julio de 1901. Dice, mire, esto es muy importante, ¿eh? Escucha. Dice, debes saber, le dice Jesús a Luisa Picarreta, debes saber que cada alma, cada uno de nosotros, durante todo el curso de su vida, está obligada a amarme. No es una opción. ¿Soy cristiano o no soy cristiano? No. Cada alma, no dice los que están en el grupo tan, en el grupo cual, no. Dice, cada alma durante todo el curso de su vida, todo el curso, todos los años, está obligada a amarme constantemente, sin ningún intervalo. Y no amándome siempre, queda en el alma vacíos. En el momento que nos olvidamos de Dios, se crea como un vacío dentro de nosotros. Un vacío por cuantas horas, días y minutos ha dejado de amarme. Dice, nadie podrá entrar al cielo si no ha llenado esos vacíos. O sea que el más bueno tiene que ir al purgatorio. Porque lleva esos vacíos. Y esos vacíos se tienen que llenar de ese conocimiento y ese amor a Dios. Ahora, nos da una solución. Solo podrá llenarlo, si quieres llenarlo aquí, lo queréis llenar aquí o en el purgatorio, como queráis, ¿no? Vosotros ya lo decís. Puede ser amándome doblemente el resto de su vida. O sea, ¿te estás enterando ahora? Pues a partir de ahora tienes que amarlo el doble. Bueno, ¿y esto cómo se hace? Dice, y si no lo alcanza, lo llenará en el purgatorio. Ahora, tú cuando estás privada de mí, cuando estás privada de mí, la privación del objeto amado duplica el amor. Y con esto viene a llenar los vacíos de tu alma. ¿Cuántas veces le protestamos al Señor porque no te siento? Me parece que en mi oración no sirve. No me habla, yo no sé si tú me miras, si no me miras, mira a aquel que, ay, que se le ponen los ojos vueltos y todo, cuando ora. Y yo aquí, a palo seco, pues a lo mejor ese que está así tan con los ojos, ese que está así con los ojos así medio blanco, lo que está en sus emociones, no es una oración auténtica, puede que no, puede que no. Lo que más valora el Señor y es el doble ración de amor que le damos es cuando estamos que no sentimos al Señor. Sin embargo, digo, pues creo. Te creo. No te siento, te creo. Me da igual. Que me pongo, ay, Dios mío, qué bien, estoy en oración hoy. Ay, Dios mío, que se alargue el tiempo, que estoy muy bien. ¿Vale? Estupendo. Pero eso va a ser un día, dos días. Pero lo que dice aquí, es que lo dice él. Cuando estás privada de mí, es cuando se está en sequedad. La privación es del objeto amado, duplica el amor. Y con esto vienes a llenar los vacíos que hay en tu alma. O sea que mientras más sequedad, nosotros más creer. Y con eso, el pase directo. No tiene ninguna parada. Vamos directo, para arriba. ¿Cómo vamos a protestar ahora? ¿Y cuántas veces hemos estado equivocados diciendo, ay, es que, ay, pide por mí, porque es que tú tienes, a ti te escucha mejor, Señor, porque es que, no. ¿Qué pasa? ¿Que tú no lo sientes? Vale. Más vale tu oración. Solamente está en fe. No te siento, no te veo, tú no haces nada, pero creo que no te veo, pero yo creo en ti. Es como decir, bueno, es como el marido que la mujer le engañó. Y la amaba tanto que dijo, no me importa, te sigo amando. Y la gente, pero tonta, ¿eh? ¿Estás tonto? ¿Cómo? Bueno, no importa, yo sigo amándola. Y al final, el amor venció. Lo mismo, Señor, no te siento, yo te amo. Tú dices que para mí esto es bueno, pues gloria a Dios, qué suerte tengo con estos vacíos, esta sequedad. Bueno, que en conclusión, hemos nacido para vivir en Dios. Y en Dios se vive estupendamente, porque Él lo hace todo. Aunque nosotros lo hagamos, pero dice el Señor, le dice a Luisa Picarreta, dice, cuando tú vayas a trabajar, que trabajar a lo mejor era antes de quedarse en la cama, barrer, fregar los platos, dice, tú fúndete conmigo y yo pondré mis dedos sobre los tuyos. Y todo lo que tú hagas, soy yo quien lo estoy haciendo. Y dice que le cundía tanto que lo que se hacía en 8 horas lo hacía en 2. Entonces, vivir en Dios es una gozada. Es verdad que te tienes que levantar temprano. Es verdad que tiene que hacer el esfuerzo, pero es muy bueno el esfuerzo. Te levanta, pero si está en Dios, Señor, eres tú el que te levanta, eres tú el que te toma el café, eres tú el que te va al trabajo. Luego tú dices, ay, pero si no tengo ni sueño. Ahora, como no lo haga en el Señor, está ahí protestando, con sueño, con mala cara. ¿Así? Bueno, pues, vamos a una oración y el que quiera, pues se une a esta oración. Señor, yo no sabía que yo había nacido para vivir en ti. El mundo me dice otra cosa. La gente piensa de otra manera. Pero yo te doy gracias de haber llegado a conocer la verdad. Yo te digo que quiero vivir en ti, Señor. Que quiero ser ese ministro de paz, el que va ministrando la paz, el que va regalando tu gracia y tus bienes, Señor. Que te puedan dar la gloria por nosotros, por cada uno de nosotros, Señor. Que puedan decir, el Señor. Señor, yo te digo en esta tarde, que ya no quiero protestar si tengo ganas, si no tengo ganas, si estoy en sequedad o no. Yo te doy gracias, Señor, porque me estás dando la oportunidad de llenar esos vacíos, Señor, con ese doble amor que es el vivir contigo aunque no te sintamos. Yo te doy las gracias por ello, Señor. Bendito sea, Señor.